un día en la vida. Recorre la vida de la ciencia a través de la ciencia de la vida. Todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad. Un vistazo al mundo a través de la ciencia.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Un Día en la Vida, que como siempre producimos en la licenciatura en Biología de nuestra Facultad de Ciencias Naturales. Como siempre también el programa es en vivo y les voy a dar los teléfonos para que ustedes se puedan comunicar con nosotros. El celular, que sí está funcionando, ¿verdad? Parece, es el 442-322-1077, que ese es para sus mensajes de texto. Y luego está el teléfono de la cabina, que es el 1-92-1293, para que ustedes se comuniquen directamente con nosotros y nos hagan sus comentarios o dudas o lo que ustedes gusten para participar en este programa, que les repito, es en vivo. En unos momentos, yo espero que venga por acá Marco, y de cualquier modo, el tema que estaremos abordando hoy tendrá que ver en general con lo que hacemos aquí de por sí en este programa de radio, la divulgación de la ciencia. Y la razón de que hablemos de ese tema es que no es exactamente la efemérides del día de hoy, pero es una efemérides muy próxima, porque el 9 de noviembre pasado se conmemoró el aniversario de nacimiento de un extraordinario científico que además fue también un divulgador de la ciencia. Me refiero a Carl Sagan. Él, a pesar de que su fama, vamos a decir, se fue forjando a lo largo de los años 70 y 80, aún en nuestros días sigue teniendo bastante renombre, sigue siendo muy mencionado, porque uno de los programas que él realizó, que se llama Cosmos, se convirtió, por así decirlo, en una especie de punto de referencia para lo que a partir de entonces se vino dando en los programas de divulgación científica en televisión. Pero aquí lo interesante de Carl Sagan es que a él desde muy joven le interesó la divulgación de la ciencia, porque entre otras cosas, el que haya estudiado ciencia se debió precisamente a los tipos de mecanismos que había para la difusión de del conocimiento científico cuando él era niño. Estoy hablando de una época muy temprana en la historia de los medios de comunicación. Estoy hablando de los años 40, porque en 1934, el 9 de noviembre, nació Carl Sagan, y cuando él era niño, en Nueva York, estuvo la Feria Mundial. Una feria en donde la base de toda la organización de lo que se estaba presentando allí eran los grandes descubrimientos científicos de la época. Permítanme un momento. Perdón, es que estaba viciando un poco el sonido, pero ya. Y ahora, les decía que cuando Carl Sagan, en los años 30, cuando él era muy niño, pues imagínense, nació en 1934 y la Feria Mundial fue en el 38 y se mantuvo todavía, ya no como Feria Mundial, pero sí como un lugar de espectáculos que fue lo que quedó de esa Feria Mundial hasta ya principios de los años 40. Entonces, Sagan, cuando era muy, muy, muy niño, entre los 4 o 5 años, fue llevado por su papá a este lugar, y el estar en los diferentes estantes o estandes donde se presentaban tanto los grandes avances tecnológicos de la época como el radio, la televisión, que era para esa época algo fenomenal y único, además de algunas cosas que se estaban llevando a cabo en términos de observaciones con telescopios, viajes hechos en maquetas a lo que sería el futuro del mundo cuando toda la ciencia estuviera funcionando como un punto de referencia para el quehacer cotidiano de la gente. Cuando todo eso lo vio Sagan en su niñez, resulta que decidió desde muy, muy chico convertirse en científico. Y por cierto, ya va llegando aquí Marco, y la cuestión que estamos tocando ahorita tiene que ver con el nacimiento de Sagan el 9 de noviembre de 1934. Y bueno, ¿qué más decir que si él fue un gran divulgador de la ciencia? Pues cómo no nos va a gustar hablar de él al menor pretexto, porque este programa es de divulgación de la ciencia. Y comentaba Marco cómo a Sagan, muy niño, le tocó ir a la Feria Mundial y ver en esa Feria Mundial lo que había provocado el avance de la ciencia, etcétera, etcétera. Después, él fue un asiduo visitante de los museos que había en Nueva York, el Museo de Historia Natural, en donde las sorpresas de la naturaleza se veían paulatinamente develadas por los montajes que hacían en estos museos. Y con todo, y que era algo muy, ¿qué les diré?, sencillo para nuestros estándares, la verdad es que esos estantes o esos lugares donde se presentaban las diferentes partes de los descubrimientos científicos, de veras que le despertaron, no nada más a Sagan, yo creo que a muchos niños, un interés así por la fascinación que representa la ciencia. A la larga, Carl Sagan estudió ciencias, hizo, digamos, lo que vendría a ser el equivalente a una licenciatura en ciencias, después se dedicó a la astrofísica, pero no nada más, o sea, él se diversificó a muchos ámbitos, entre ellos el de la astrobiología. Y entre sus actividades ya como científico, pues fue uno de los pilares de las primeras expediciones a Marte, específicamente de los Viking. Él estuvo involucrado en los instrumentos que se diseñaron para poder descubrir vida, y fue un pionero en ese sentido de la investigación en otros planetas, que ahora en nuestros días, pues vemos que tiene muchos resultados interesantes, al grado de que en Marte hay varios robots que están haciendo investigaciones que no son más que la continuación de las que inició Sagan en los años 70, y cada vez se ve más próxima la posibilidad de que los humanos pudiéramos llegar a Marte. Y esto son en gran medida los sueños de Carl Sagan, que ya para fines de los 70s le llevaron a él al impulso de no nada más estar haciendo ciencia, sino como que llevar a cabo lo que a él mismo lo había impulsado a la ciencia, que fue la divulgación. Él ya daba pláticas, conferencias, todo lo que ustedes quieran, pero el proyecto de hacer un programa de televisión en donde se hablara de todo lo que se sabía hasta el momento sobre el cosmos en general, le llevó a ese programa que todavía se sigue pasando en la televisión, claro, con comentarios que no es tanto que actualicen lo dicho por Sagan, porque está bien interesante, lo dicho por Sagan sigue siendo actual, pero claro que sí es como tratar de dialogar con lo que Sagan decía en su época y agregar lo que podemos decir en nuestros días.
Tenemos aquí a un gran divulgador, pero también asociado con comunicadores. De hecho, la comunicadora que le ayudó a hacer todo este programa después fue su esposa.
Se divorció. Así es.
Lynn Margulis, y después se casó con ella. Se editó un libro, Cosmos, precisamente. el programa de televisión, la verdad es que cuando uno lo ve, ya a estas alturas, con toda la tecnología que tenemos actualmente, pues sí se ve un poquito...
primitivo, podrías decir, pero...
Pero de todos modos, comparándolo con lo que hace DeGrasse Tyson...
Ajá.
Yo no veo así una gran diferencia en términos de los conceptos, en términos de cómo se relata. A mí me gusta más ver a Carl Sagan cómo va relatando, cómo se emociona, no grita, pues es muy pausado y ese tipo de videos seguramente emocionó, cautivó a muchos físicos.
De hecho, muchos de los físicos que actualmente están como investigadores refieren al programa Cosmos como uno de los que les impulsó las ganas de estudiar ciencia. Hay una anécdota que me gustaría comentarles, seguramente ya la comenté en algún programa de nosotros, a los que ya la oyeron, pues discúlpenme, pero los que no lo han oído, pues ahí les va. Porque esta anécdota tiene mucho que ver con la calidad de los programas, pero también con lo que nos califican, que es la cantidad de programas. Y para que vean la diferencia entre cantidad y calidad. Aquí en esta universidad siempre he tenido el problema de que los proyectos que se evalúan para hacer, por ejemplo, comunicación de la ciencia o comunicación del arte o comunicación de lo que sea, generalmente se piden la cantidad de personas que te van a oír, que te van a ver y que van a acudir a alguna exposición y demás. Y uno se tiene que inventar de veras la cantidad de personas que tiene un... Yo no sé si hubiera hecho una plática este día, seguro que nadie va, porque estaba lloviendo.
Y entonces, tan simple como es.
Es mejor quedarse en casita con un chocolatito, ¿no? Pero atrás de eso, las personas hacemos proyectos, pues hasta donde creemos, de buena calidad. Nos ponemos a estudiar aquí, jalamos artículos que se han publicado ayer, antier, o hacemos toda una revisión. De veras que es un gran esfuerzo. Pero pues, a veces no nos oyen o a veces no nos ven. Bueno, esta anécdota que les cuento es de una situación que ocurrió hace 2 años. El Concitec genera una reunión entre personas del CONACYT, personas de la política educativa, de aquellos que asesoran al presidente, un empresario y creo que un divulgador de la ciencia. Ok, están hablando y todos empiezan a hablar y así, ni modo, 4 personas que hablaron de divulgación de la ciencia y no mencionan a la ciencia. O sea, es asombroso cómo incluso las personas que han estudiado ciencia no mencionan a la ciencia, mencionan a la tecnología. Y siempre, o sea, ya estamos cansados aquí en Querétaro. La ciencia, el desarrollo de la ciencia, y ponen a la aeronáutica y a los la fabricación de automóviles. Primero, son 2 cosas que no son nuestras empresas. ¿Sí? Primero, se utiliza ingenieros de otros países, aquí se maquila, ¿no? Estamos hablando de tecnología, no estamos hablando de ciencia, primero. Segundo, dan cifras y fue ridículo cuando la persona del CONACYT está hablando que se da mucho apoyo a la ciencia básica, justo en el momento en que la fotografía que estaba atrás de él en PowerPoint decía lo contrario. Desde el 2002, aparte de que no ha habido apoyo a la ciencia, desde el 2002 había una curva en descenso y faltaba borrarle un poquito hacia abajo para poder hacer un hueco y meter más la gráfica porque el apoyo a la ciencia
iba hacia abajo, hacia menos.
Pero él estaba diciendo bien, bien chistoso, y estamos apoyando a la ciencia y no sé qué. Ok,
Y el último, que sería el que de veras era como el investigador, pues se la pasó hablando de que el apoyo y la asesoría y el presidente y no sé qué. Poquito después vamos a una plática en donde uno de los investigadores más renombrados en física, pues, están hablando de que fue uno de los primeros, si no es que fue el primer director del Museo de Ciencias de la UNAM, el museo, se me fue el nombre.
El que está en...
Creo que se llama el Museo de Alzheimer.
El de donde está geología y todo eso.
No, el Museo de Ciencias de la UNAM. Uh-huh. Ahorita, a pesar de nuestro Alzheimer, va a llegar, ¿no?
Ahorita sale.
Y resulta que empieza a decir, entran muchos personas, adultos, chiquitos, grandes y todo, y tenemos miles y miles y miles de personas que han entrado durante años, años y años, y tenemos 20 exposiciones, 4 no sé qué, 8 prototipos, y todo son números, números, números y números. A final de cuentas, eso es bueno porque pues, uno se da la idea de qué tan grandote es el museo, pero de repente se acaba la plática, se levanta una mano de una mujer, supongo de unos 25 años, y empieza a decir, cuando yo era chiquita vivía en un pueblo muy alejado de la ciudad, no salíamos mucho del pueblo, pero mi papá y mi mamá, por alguna razón extraña, dijeron que habían sabido de un museo en la Ciudad de México. Así es que, por alguna razón extraña también, empezaron a ahorrar para que pudieran llevarme a la Ciudad de México y entrar a ese museo. Es muy raro, ¿no? Uh-huh. Generalmente uno llega a la Ciudad de México y va uno al zoológico, a la basílica, al zócalo y pues quién sabe qué más, ¿no? Ok. En esta ocasión era para ir al Museo de Ciencias de la UNAM. Y va chiquita, ya ahorran, se van a la Ciudad de México y cuando entra al museo encuentra una maravilla, ¿no? O sea, es una maravilla de museo para esta muchacha. Y lo que dice es, dice, en ese momento sabía que yo me iba a dedicar a la ciencia. Eso lo está relatando como si fuera una pregunta. Después de oír tantos y tantos números, esa anécdota funcionó como si fuera una fuente, como un remanso, ¿no? Nos está contando lo que de veras es el impacto que tiene la divulgación de la ciencia. Y entonces sigue el relato y dice la muchacha, en ese momento me di cuenta que yo me iba a dedicar a la ciencia porque era una maravilla con los aparatos, con lo que decía. Y sí, efectivamente, lo que usted dijo, doctor, estaba relatando que puso las exposiciones. Sí, yo las vi en ese momento y manejé el aparato fulano, pero era una sensación maravillosa el estar entendiendo las cosas que en la escuela trataban de explicarme, pero simplemente no se podía. Y es en este momento, yo ya me titulé, estudié una carrera científica, estoy estudiando un posgrado en comunicación de la ciencia y me estoy dedicando a difundir el conocimiento científico a niños, jóvenes, adultos. Esto me parece que es una buena anécdota porque el final del cuento, nadie lo contó, pues, pero yo lo pensé. No se trata de números, no se trata de qué tan grandote es el museo o qué tanto, qué tantas exposiciones se ponen. Se trata de la calidad de la exposición, se trata de la calidad del museo Universum.
Ese es, claro, el Universum.
Mira, Universum. Hijo de, ¿qué nos pasará, Juan? Ya estaremos demasiado viejos. He entrado tantas veces a ese museo.
Ya, por eso se olvida.
A ver, ok. Es la calidad de los museos de ciencia, pero sobre todo, olvídense de la cantidad de personas que entran. Es la calidad de personas que puedan entrar, que captan eso, que ven un video tan maravilloso como los de Carl Sagan, que ven un museo maravilloso como hay una buena cantidad de museos en el mundo, que oyen una plática de una persona que los cautiva y que les dice, vengan, conozcan, comprendan, diviértanse si quieren, pero comprendan primero. Y a lo mejor no se van a dedicar a la ciencia, como muchos de los que oímos pláticas, a lo mejor no se dedican a la ciencia, pero el que cambie nuestra forma de ver, de nuestra forma de apreciar, el que podamos con cierta pasión querer comprender cosas, yo creo que eso es lo mejor. Entonces, aquí en esta universidad y en muchas otras partes, lo que deberían de evaluar, de calificar si quieren, o de dar puntitos, es a proyectos de buena calidad. Que no nos pregunten cuántas personas van a ir, porque puede ser solamente una persona, pero esa persona, dejarlas así como maravilladas, como para que se puedan dedicar y continuar la labor de la investigación científica.
Fíjate que ahí con eso que dices también se podría recordar con respecto a Sagan lo que pasó con el programa Cosmos. Cuando él lo hace y lo diseña junto con Andruyan, que luego fue su esposa, lo que les permitió tener cierta capacidad para hacerlo e incluso recursos fue que había dinero público destinado a ese tipo de actividades y eso era obligado. Lo que pasa es que casi nadie lo usaba. Ahora, las empresas de televisión que pues a fuerzas tuvieron que involucrarse, porque por ley lo tenían que hacer, pues lo hicieron con un enorme escepticismo. No lo impidieron, no se opusieron, pero la idea era que pues eso iba a pasar sin pena ni gloria. Ahí viene la parte curiosa, cuando sale Cosmos, se convierte en un hitazo de televisión. O sea, se empieza a ver por todos lados. Y se ve por mucha gente. Y ahí viene, digamos, lo que sí es... Pues bueno, alguna vez, no sé qué autor, a lo mejor alguno de nuestros radioescuchas se recuerda que decía un autor X, que no recuerdo su nombre, que nunca hay que subestimar el poder de la estupidez. Y entonces, ahí te va. Las empresas de televisión empezaron a ver los números de la audiencia que veía Cosmos y se les ocurrió que la divulgación científica podía dejar dinero. Y fíjate que aquí viene la cuestión curiosa. Hacia los años 80, tú recordarás, empezaron a promocionarse canales de televisión que incluso se dedicaron exclusivamente a la divulgación de la ciencia. Por ahí está el famoso Discovery Channel y no sé qué. Y el hecho de que tu objetivo fuera la audiencia, uh-huh, ¿a qué llevo? Vean Discovery Channel ahora. ¿Sí? Es basura. Es decir, ese no es el objetivo, no es tener audiencia. El objetivo es llevar a la gente lo que es de la gente, porque aquí viene lo interesante. Lo que desarrolla la ciencia es una serie de conocimientos que son posibles por el simple hecho de que somos humanos. Así de fácil, porque la ciencia se basa en nuestras capacidades de percepción y en un método que lleva esas capacidades de percepción a la generación de conocimientos. Ese método es el método experimental. Y ese método experimental está basado en nuestras capacidades humanas. Eso quiere decir que la ciencia es algo accesible a cualquier humano. No tiene que ver con que seas genio, un ser sobrenatural. No, por eso es atractivo, porque cualquiera puede acercarse a ello. Ahora, aquí está la paradoja. Cuando el programa de Sagan se vuelve exitoso y por lo tanto las compañías de televisión lo ven como negocio, la comunidad científica empieza a ver la labor de la divulgación como algo sucio, como algo feo. Y nada, para que se den una idea de cómo en todos lados las cosas pueden llevar a tonterías. si bien los villanos en la historia que acabamos de contar eran los productores de televisión, pues para que vean, también puede haber villanos entre los científicos. Cuando Sagan se hizo famoso por su programa de televisión, eso le costó muy caro en el ámbito de la ciencia, porque la opinión, no los argumentos ni las pruebas, la opinión de los científicos es que eso era pues algo superficial, que podía ser cualquiera y que además te quitaba tiempo para investigar. Y que por lo tanto, Sagan estaba perdiendo el tiempo. Y que por lo tanto, ya no era un científico. Ahora, pues era que como locutor. Y aquí viene lo interesante, de poco servían los números. Porque en nuestros días hay gente que simplemente por curiosidad histórica se pone a revisar la productividad científica de Sagan en los años en que estuvo haciendo sus programas de divulgación y era igual a la que estaba haciendo en los años previos. Pero eso no fue tomado en cuenta por la comunidad científica, al grado de que por esa razón, fíjate qué interesante, por haber estado haciendo un programa de divulgación tan importante como Cosmos, que dio lugar a muchos científicos de nueva camada, por esa razón no le permitieron la entrada a la Academia Americana de las Ciencias.
Así de
fuerte estuvo el asunto.
Por mucho tiempo la divulgación de la ciencia ha sido como para divertir incluso, ¿no? Ese es el concepto, para que los niños agarren papelitos, corten, hagan figuritas y se vayan a sus casas con sus avioncitos y demás. Y es un asunto que ha perdurado en la mente de muchas personas así. Ok, las ferias de ciencia que se han organizado en Querétaro nos han dado a entender que la divulgación de la ciencia no es eso, no es cortar papelitos, no es solamente cambiar de palabras para que las personas puedan entender, porque incluso hasta cambiamos de voz, ¿no? Hay personas que cambian de voz haciéndola de científico loco o de, miren, amiguitos, la ciencia es, dices, el hígado, ¿no? Porque las personas que están del otro lado, primero, son personas inteligentes, ¿no? No necesariamente saben sobre el tema, pero saben de temas, saben dialogar y demás.
Piensan.
Segundo, es un proceso de comunicación de tal forma que los comunicadores de la ciencia no van a aventar la luz a las demás personas. Van a generar pensamientos, van a estimular el pensamiento de las personas para que esas personas reaccionen, pregunten, critiquen. Y pues la verdad, aunque no lo crean, cuando estamos platicando, si levanta alguien la mano y dice, yo leí otra cosa, yo sé otra cosa, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, de veras suena medio extraño, pero es un asunto interesante, muy interesante para nosotros porque nos hace pensar. A lo mejor nos peleamos y discutimos y lo que sea, pero es muy emocionante cuando una persona se levanta y dice, no estoy de acuerdo. Eso es generar el pensamiento científico. Los divulgadores, creo yo, que ya deben de llamarse comunicadores porque se genera o se pretende que haya un proceso de comunicación. Cuando Carl Sagan llegó a una escuela, él dijo, sí tenía elaborado qué es lo que iba a dar, pero de repente cambió todo su esquema y dice, pues voy a hacer algo nuevo. Llega con los niños, se sienta y dice, hoy no voy a hablarles de nada. Es más, pues prácticamente me voy a quedar callado. Así es que vamos a empezar con sus preguntas. Y empiezan los niños a preguntar lo que sea, lo que se les ocurría. Y Carl Sagan en algunos casos dijo, pues no lo sé o no se sabe. Y en algunos otros, pues sabía y platicaba, pero los niños están súper interesados a hablar. Se subieron en él, ¿no? Estaban tan alterados y tan excitados que estaban por encima de él, y pues el Carl Sagan, se ve un cachito de video, estaba divertido. ¿Qué salió de ahí? A lo mejor los niños podrían decir, llegan a sus casas y sus papás pudieron haber dicho, ¿qué viste hoy? Pues un viejo loco llegó y nos contestó algunas preguntas, pero ¿qué tipo de preguntas? Ni me acuerdo, ¿no? Puede ser que no se acuerden, sí, pero eso no importa. El hecho de que hayan preguntado, que su cerebro se haya activado, con eso, esa es parte de la labor o la principal labor de la comunicación de la ciencia, activar cerebros y que esos cerebros sean críticos. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y regresamos.
Okay. Radio Universidad 89.5 FM, transmitiendo para ti las 24 horas del día desde el histórico Cerro de las Campanas, Querétaro. Radio Universidad.
La cultura universal. 16:31 minutos.
Ok, le agradecemos a Stephanie Minkini en los controles y le recordamos los teléfonos 192-1293 y teléfono celular 442-322-1077, correo electrónico cienciaradiouacu@gmail.com y la camarita está encendida, así es que estamos en Facebook Live en Radio UAQ 89.5. Ya que estamos hablando de la comunicación y no sé qué demonios, felicitación al programa, ¿por qué se genera la neblina por las mañanas y por qué se encuentra a ras de piso?
¿Para qué andas hablando de lo que dijo hace rato de la que hizo Sagan? Pregúntale lo que quiera, a ver qué
pregúntale
pasa.
Lo que quieras, total. Podemos decir, no lo sé. Ahorita le contestamos a Demencio Suárez. Déjenme decirles antes de que se me olvide, la otra vez casi se me olvida, el próximo sábado va a haber una actividad de comunicación de la ciencia. Estoy hablando de la Noche de las Estrellas. Desde el 2009 a alguien se le ocurrió allá en Francia de ¿por qué no hacemos una feria de la astronomía, pero que participen todas las personas en cualquier parte del mundo? Y se animaron, se asociaron con algunas escuelas, con algunas, con muchas personas. Y de repente le salió re bien, porque la astronomía es muy atractiva, ¿no? O sea, ver los astros, que alguien ponga un telescopio, que les hablen de cosas maravillosas. Bueno, pegó desde el 2009, Año Internacional de la Astronomía. Y a partir de esa fecha se celebra en un sábado de noviembre, casi al final del mes, la Noche de las Estrellas. La Noche de las Estrellas a nivel internacional. Aquí en México hay 20 y tantas sedes y aquí en Querétaro me parece que hay 2 y creo que ya se está creando la tercera. Una de ellas está en Bernal. Vayan, por favor, el fin de semana. Ellos ya se avientan todo el fin de semana, creo. Y está muy bien. Y aparte, hacen festivales y demás. Okay. Y aparte, el pueblito está bastante bonito. El segundo es aquí en Querétaro, que fue donde se inició aquí en nuestra ciudad. Y pues
también en la UNAM va a haber en las islas.
En las islas, allá
en, allá en la ciudad de México.
Y se pone muy bien porque de veras que se cubren todo la explanada de rectoría y los jardines que se le llaman las islas. Uh-huh. Y hay de todo, Bueno, déjenme terminar con esto. Y les voy a contar también lo que nos ocurrió allá en las islas la vez que fuimos hace 2 años. Y aquí en Querétaro va a ser en un colegio de la zona de Cibatá. Ese colegio, déjenme decirles, que está en un momento se los digo, porque me pasaron la dirección, Avenida Universidades, kilómetro 5, más 150 metros, alrededor del kilómetro 5, pues, en el Marqués, Querétaro, y es la zona de Cibatá. El teléfono, si ustedes se quieren comunicar, me dan un teléfono, yo supongo que de la escuela. No, mejor no se los doy, porque ese teléfono es de la escuela, pero la Noche de las Estrellas no la organiza propiamente la escuela, sino el grupo que tomó el mando aquí en Querétaro, y que una de ellas es Patricia García Horsman, que es la conductora del programa Sinapsis, y ella está en la UNAM. Bueno, nos juntamos, la Facultad de Ciencias Naturales va a participar, un grupo de personas, de estudiantes van a participar, al menos en nuestra facultad, y les digo el programa rápidamente, talleres de ciencia de 5 a 8, participa la UNAM, la Facultad de Ciencias de la UAC, el CICATA, la Universidad, la UCO, la UVM y la UNDI de la UNAM y una ENES de Juriquilla. O sea, la UNAM nos es está inundando, ¿no? Sí. Pero bueno, les agradecemos mucho a la UNAM que nos traigan ese tipo de cosas. Charlas, tres charlas, desde las 5:15, Cosmovisión en los pueblos otomíes, 8:10, de Ptolomeo a Einstein. La primera va a ser dada por la antropóloga social Edith Natividad Rangel, de Lina. La segunda plática es de Ptolomeo a Einstein, viaje de la astronomía y el método científico, del CICATA, Adrián García García. Y la tercera plática a las 7 de la noche, Marco Sánchez Ramos, a sus órdenes, quien será ese tipo, de la Facultad de Ciencias de la UAC, y no me ponen el título de la plática, es decir, el vacío, el vacío total.
De eso vas a hablar.
No, es sobre astronomía maya, números, cenotes. Ya di una plática este sábado, me invitó los consejos ciudadanos de Corregidora y en Tejeda, y se puso bien, hubo varias preguntas. Y después va a haber un planetario, van a haber voces bajo las estrellas, va a estar bien padre porque hay piano, tenor, van a cantar y tocar y se va a poner súper padre ahí. Va a haber un cinito de astronomía, observación del cielo desde las 8 de la noche, y con telescopios y demás. Y a la una, válgame Dios, a la una, cierre y agradecimientos.
¿Una bueno, de qué?
A la una de la mañana. Bueno
igual se siguen.
Yo de verdad es que, bueno, yo soy el encargado de poner algunos telescopios, pero como a eso de las 11, pues ya me pongo mi chal, mi gorrito, mis pantuflas y a dormir. Bueno, no, esta vez me voy a desvelar hasta la una de la mañana. Noche de las Estrellas, entonces, el próximo sábado 17, desde las 5 de la tarde, los esperamos. Otra vez voy a dar la dirección, Avenida Universidades, kilómetro 15, kilómetro 5, en el Marqués, es en la zona de Cibatá.
Oye, para comenzar a contestarle al señor Suárez Gallegos, bueno, depende que le guste, pero si en una de esas se le antoja un whisky en las rocas, y si no toma un refresquito, ahorita el día no está para refrescos con hielos, pero todo sea en aras de la ciencia.
Sí, pues claro. No.
Si nosotros agarramos el vasito jaibolero, como le dicen, es alargadito y todo.
Como le dicen.
Le pones.
Ya tienes tu colección de vasos ahí.
Le pone uno, pues lo que quiera, el líquido que sea. Pero algo interesante para que se haga el experimento bonito es, por eso yo decía que podría ser algo coloreado, ¿no? Como con un whisky. Entonces te lo pones ahí con agua mezclado. Y en esta ocasión, nada más por el experimento, pones los hielos ya después. Ya sé que un purista va a decir que primero los... No, aquí es porque va a ser el experimento. Pones los hielos, pones el vaso así más o menos a contraluz y te esperas un ratito. Van a pasar varias cosas, varios fenómenos interesantes. Uno que ya se han de estar imaginando. Luego, el vaso se va a perlear, es decir, va a tener gotitas de agua. ¿De dónde vinieron? Pues no es que se haya salido el agua. Ahorita tenemos que ver qué pasó ahí, pero ya muchos de ustedes ya lo saben. Pero aquí lo interesante es ver los hielos. Los hielos se van a empezar a derretir porque el líquido pues está más caliente que ellos. Pero aquí viene la parte bonita. Como que algo se escurre del hielo, que ¿qué es? Pues es el agua fría. Y va hacia abajo. Y dices, ¿pero por qué vas hacia abajo? Si es agua. Pero es que esa agua, por estar fría, pesa más. Porque resulta que el agua fría está más compactada. Digamos que las moléculas del agua están más cerquita unas de otras. Entonces, por unidad de volumen hay mucho más moléculas y eso las hace más pesadas. Entonces, el agua fría está pesada y va para abajo. Pues ahí ya estaría la primera parte de la explicación de por qué se genera neblina por las mañanas y por qué se encuentra a ras de piso.
Para esa altura ya nos echamos el,
sí,
el
así, whisky, ya nos, ¿no?, echamos el whisky. Para estar así contentos y que se puede comprender mejor las cosas. Porque lo primero es ver el vaso perleado de agua. El agua que se le está perleando al vaso viene del aire que está ahí afuera. Y uno realmente no toca ningún agua ahí en ese aire, pero ahí hay agua. Lo que pasa es que como se enfrió el vaso, esa agua que está en estado gaseoso y que por lo tanto sus moléculas, por decirlo así, se están moviendo mucho y ocupan mucho espacio, esas moléculas llegan a donde está el vaso con agua y se enfrían, lo que quiere decir que se mueven menos. Y llegan una, dos, tres, y es como si empezara a hacerse una pelotera en el metro. O sea, se empiezan a juntar todas las moléculas y ya se perlió el vaso. Con esa agua que estaba en el ambiente que ni se veía, debido a que el vaso está frío, las moléculas se apelmazan y además están formando ahí como si fuera, pues lo mismo que pasa cuando llueve o cualquier cosa, hay condensación. Ahora, cuando volteamos a ver el hielo y vemos que va para abajo, eso quiere decir que lo que está frío pesa. Entonces, en las mañanas, ¿no? Si hay humedad, porque también hay que ver que haya mucha humedad. Si hay mucha humedad en el suelo y aparte hay una capa de aire frío, que por ser pesado aplasta, va hacia abajo. Ese aire frío que está aplastando hacia abajo empieza a condensar el agua que está en el ambiente. Y esa condensación, como ahí no hay ningún vaso, en verdad empieza a dar lugar a una niebla. Pero la niebla no sube porque precisamente lo que generó que empiece a ver condensación, es una capa de aire pesado. Ahora, eso es una de las modalidades en las que se da la neblina, porque también se puede dar de otras formas. Pero cuando sucede algo semejante a esto que les estoy platicando, también uno puede ver fenómenos muy curiosos. Por ejemplo, aquí en la zona industrial, aquí cerca del agua que hay, a lo lejos se alcanzan a ver fábricas que echan humo. Y cuando hay un día de esos en que arriba hay una capa de aire frío, pesado, se da un fenómeno loquísimo que lo puede ver cualquiera. Y yo creo que ya van a empezar ese tipo de fenómenos conforme entre el invierno. Y con eso de que parece que va a haber una onda fría en estos días, pues hasta lo podemos ver. El humo que va saliendo de la chimenea, que es caliente y va para arriba porque no pesa mucho, de momento se topa con una capa de aire frío que es muy denso, por lo tanto es muy pesado, es como si fuera una barrera. Y entonces empezamos a ver que ahora el humo, en lugar de seguirse para arriba, va para abajo. Ya ven que eso puede generar muchos problemas ambientales. Y bueno, ahí ya habría para platicar mucho rato.
Así es, se tomaron su whisky
o su refresco, lo que sea.
Oh, su refresco con un roncito para entender mejor. Esto que utilizó Juan son analogías.
Así es.
Y las analogías en la comunicación está a la orden del día. Aquellos que utilizan analogías y aquellos que entienden las analogías, dicen, son personas bien listas. Muchas felicidades, dice María del Carmen Cervantes. Dice que tiene una niña de 5 años que gracias a su papá está encantada con la ciencia, porque siempre le enseña cómo se producen las cosas, y creo que es excelente el tema de la divulgación científica. El cómo se comprende, o sea, no hay edad. Los niños pueden empezar a comprender, niños y niñas, por supuesto, pueden empezar a comprender desde una temprana edad, desde antes de que hablen, desde muy chiquitos. Comprender a través de las sensaciones, a través de cómo los acerca uno a que sientan, ¿no? Sientan, por ejemplo, la neblina o la niebla, son dos cosas un poquito diferentes, se sienten diferentes. Que toquen el agua, que la sientan, en fin, el olor, la forma, la estructura, los colores. Empiezan el asunto de la sensación y ya después empezará el asunto de la comprensión, las preguntas y demás. Si no acercamos a los niños a que sientan, ¿cómo van a preguntar ese tipo de cosas? Entonces, María del Carmen Cervantes, pues, qué bueno, una niña que empieza a comprender, está bien. Y no importa que no sea científica, final de cuentas, tendrá un pensamiento científico. Ingeniero Alejandro González, este sábado se va a reunir en la explanada del planetario de Cadereyta. Se me olvidó esa.
Ah, y es también. Esa
donde no sabía si ya se estaba formando.
Ah, qué padre, porque allá aparte hay creo que un observatorio, un planetario. Un telescopio bien,
sí, bonito. Pueden ir a ver el espectáculo que hay en el planetario. También tienen un telescopio para ver el sol y demás. No sé si en ese día lo van a utilizar, pero bueno, cualquier día vayan a Cadereyta, es una cosa muy interesante. Fíjate, Juan, voy a hacer un paréntesis. Ponen el planetario y muchos se preguntan, ¿cómo es posible? ¿Para qué un planetario, habiendo tantas carencias y demás, y bla, bla, bla? Y resulta que es un cohesionador social excelente ese planetario, ¿no? Y las personas ya lo conocen, ya van, es un proceso de identidad. Y qué bueno que se generan este tipo de actividades asociadas a la Noche de las Estrellas. Pero todo el año está abierto el planetario de Cadereyta y, por supuesto, el ingeniero Alejandro González invita a esto. Este aspecto de la divulgación, Juan, esto que estaba relatando, que yo decía que es como las analogías son muy interesantes para poder explicar las cosas, nos lleva al asunto de, y si nos preguntáramos para qué queremos la comunicación de la ciencia, las respuestas serían de veras múltiples. Yo creo, al menos en algunas pláticas que doy, enfatizo algo que me parece que debe ser muy importante. Los divulgadores no vamos a divertir y no vamos a entretener, no entretenemos, no, discúlpenme los que lo hacen así, pero no somos payasos de ningún lado, ¿no? No nos ponemos la bolita roja, nos convertimos en no sé qué. Lo que tratamos de hacer son al menos dos cosas. Primero, hay una obligación del Estado, una obligación, compromisos internacionales, si ustedes quieren, o como lo quieran ver, pero hay un derecho fundamental, como parte de los derechos humanos, es acceder al conocimiento científico, que las personas no solamente lo disfruten, que sería un asunto sensacional, simplemente disfrutarlo, nada más, ¿no? Pero también para utilizarlo, para conocer y saber el potencial, para poder entender la conexión, por ejemplo, ciencia y tecnología, para saber por qué se construyen tales cosas y no otras, etcétera, etcétera. El conocimiento científico debe de tener abierto a todo el público. Las personas tienen el derecho de acceder a ese conocimiento. Esa es obligación del Estado y de las universidades. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo va a hacer? ¿No? Pues debe de haber una masa crítica que no solamente entienda la ciencia, es más, que se dedique a la ciencia y que aparte le guste comunicar. No solamente es por gusto, podría ser por obligación. Claro, tú y yo lo hacemos por gusto, ¿no?
Claro, sí.
Y eso nos late y lo vamos a hacer hasta que, pues quién sabe qué pase, ¿no? Pero lo vamos a seguir haciendo. Pero es obligación del Estado y de las universidades poner al alcance los conocimientos científicos, pero no solamente decir, ahí está, miren, ¿Cómo es la molécula que se tuerce y que el PK y el KM? No, es acceder al conocimiento implica generar una explicación, tal como lo dio Juan con el jaibolito y demás, ¿no? Segundo, esto es un asunto que tiene que ver con la comprensión y con la generación de una cultura crítica. En esta universidad he oído tantas veces en estos meses que las personas cuando hablan de cultura siempre asocian solamente con el arte. Yo no sé por qué, o sea, ¿cuál es la obsesión? La cultura es lo que hacemos las personas. Tenemos cultura política, cultura científica, cultura artística. Aquí prácticamente la cultura es arte. Bueno, la cultura científica se debe de promover, de difundir, de crear, de expandir. La universidad tiene un compromiso de difundir la cultura, y en nuestro caso es la cultura científica. Entonces, pues tenemos muchas cosas que hacer en el caso de la comunicación de la ciencia.
Así, y fíjate, parece que sí les latió que habláramos de Sagan, o sea, para que veas que Sagan, a pesar de lo que algunos decían en su época, pues logró convertirse hasta en un personaje famoso siendo científico. O sea, no era estrella de televisión y no diríamos que era especialmente galán, o sea, era como cualquier otro. El punto es que, por ejemplo, el señor Edgardo Muñoz dice que le recordó, ahorita que hablamos de Sagan, la fascinación sobre la serie de TV Cosmos que veía en el Canal 5 en 1983. Dice, y aquí, fíjate, esto es bien interesante lo que dice el señor Edgardo Muñoz, dice, en verdad Carl Sagan cautivaba con su lenguaje y entusiasmo en la explicación del origen del universo y otros tantos temas. Claro, porque exactamente el fundamento de la divulgación de la ciencia, y yo pienso que de cualquier actividad, eso no importa cuál sea, es la sinceridad. Tú solamente puedes hacer algo atractivo cuando lo haces con sinceridad. A Sagan se le salía por todos los poros el gusto que le daba el tema que tocaba, el que fuera, era un tema que lo apasionaba y eso lo transmitió muy bien. Luego también José Manuel Ávila, que lo conozco, dice que el programa Cosmos de Carl Sagan, me encantó el tema de las estrellas y las galaxias. Mi papá tiene el libro y lo veía desde niño. Otra vez lo veía en el Canal 5. Dice, cuando Televisa tenía programación buena. Bueno, no creo que haya tenido nunca programación buena, pero se les colaban programas buenos. Y luego dice, saludos a ambos. Y luego, esto lo digo porque me da risa, dice, y en especial a Juan Maldad.
Maldad.
Mi ex asesor en el tema de sociobiología de Wilson. Bueno, saludos, José Manuel. Pero para que vean, o sea, Sagan es un personaje y a mucha gente la impulsó, como tú bien dices, no necesariamente a estudiar ciencia, pero sí a descubrir que la ciencia es algo importante para la vida, ¿eh? Para tu vida cotidiana. Tú puedes ser lo que sea, desde vendedor de seguros de vida hasta político, que ya lo digo hasta con reservas. Y bueno, a lo mejor, si profundamente descubriste lo apasionante que es la ciencia, seguro que descubriste lo apasionante que es lograr comunicar conocimientos. Y a lo mejor, si eres político, te vuelves mejor persona.
Les doy dos ejemplos. Espero que puedan acudir a esto que están haciendo el esfuerzo de los consejos ciudadanos, al menos en Corregidora, pero espero que esto pueda difundirse a cualquier consejo ciudadano en cualquier parte de Querétaro o el mundo. Pero surgen dos preguntas, dos inquietudes del público en general, y uno de ellos es, ¿será malo darle alimento a los colibríes si hay un problema? Sale una nota y de repente dicen, una investigadora de quién sabe qué universidad, dice que les puede dar diabetes a los colibríes si les ponemos esos vasitos con azúcar. Eso es falso, 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 falso.
Ya los vas a ver bien gorditos al rato
también. O sea, no puede uno entender cómo de repente pueden sacar información así tan al aventón. Y a partir de eso van a invitar a un experto en aves de la facultad, Rubén. Ajá. Y va a ir a platicar, ya pronto les diremos dónde y a qué hora, y ojalá.
Porque no hay diabetes.
Diabetes en las. Segundo punto, la Semarnat, oigan, la Semarnat y muchas personas más tratan de ayudar a la pobre mariposa monarca que viene volando de 3,000 y tantos kilómetros, 4,000, y pobrecita, pues está cansada, y entonces quieren hacer jardines de esa planta que le permite quedarse la mariposa, sí, la planta
Asclepias.
Es el peor error que pueden cometer, porque no solamente se puede romper la migración, sino incrementar la presencia de un parásito. La Semarnat y muchas personas que se dicen ambientalistas, ecologistas o cualquier otro tipo de persona, están cometiendo un grave error. La comunicación de la ciencia puede dar una explicación para que la decisión sea tomada en cuenta, y ojalá también es una plática que creo que va a ser el próximo sábado, la migración de la mariposa monarca en el centro de Tejeda, el Centro Cultural Tejeda, y va a ser a las 5 de la tarde, y lo da un experto en mariposa monarca, Oscar García Rubio, de la Facultad de Ciencias Naturales.
Ya nada más un último comentario. Dice el señor Alejandro González que en los años 70 había un personaje de Televisa llamado Jorge Rubí que se encargaba de divulgar la ciencia. ¿Te acuerdas? Bueno, yo no.
Yo no, pero.
Pero bueno, pues. Qué padre.
Lo vamos a ver. Nos despedimos. Si tienen alguna duda, si quieren comunicarse, por favor, apunten el correo electrónico cienciaradiouaq@gmail.com. Repito, cienciaradiouaq@gmail.com. Agradecemos a Stephanie Minkini.
Gracias.
Yo soy Marco Sánchez.
Yo, Juan Malda. Gracias.
Radio Universidad 89.5 FM, transmitiendo para ti las